El 13 de agosto de 1961, un día como hoy, hubo un país que quedó dividido en dos. Una alambrada de 166 kilómetros separó Berlín en dos partes. Por un lado, la República Democrática Alemana, Berlín Oriental, y por otro lado, la República Federal Alemana. Una sola noche bastó para construir esta alambrada que después acabaría convirtiéndose en el muro de Berlín.
Torres de vigilancia, un muro de casi 2 metros de altura coronado con alambre de espino. Obstáculos de hormigón para detener a los vehículos, una valla trasera y entre ambos una franja fronteriza, un área despejada para disparar.
Estamos en plena Guerra Fría. La función del muro era evitar la emigración masiva de ciudadanos del bloque comunista. Ese muro estuvo en pie 28 años. Yo recuerdo que visité Berlín un año antes de que cayera el muro. Un estado totalitario gobernaba el país y se daban situaciones de falta de libertad a diario.
¿Qué tiene que decirnos?
No he hecho nada.
¿Me está diciendo entonces que encarcelamos a ciudadanos por capricho, sin motivos? Solo por tener esa opinión de nuestro sistema, su arresto estaría justificado. Vamos a refrescarle un poco la memoria, prisionero 227. Dieter Pirmasens, amigo y vecino suyo, huyó al oeste el 28 de septiembre. Y tenemos motivos para pensar que le ayudaron.
Yo no sé nada.
Bien, por favor, diga qué hizo exactamente el 28 de septiembre.
Está todo en mi declaración.
Repítalo.
Recordemos las cifras. Durante esos años hubo 5.043 fugas, 3.221 detenciones, 239 fugitivos muertos. El 9 de noviembre de 1989, el gobierno de la República Democrática Alemana permitió el paso hacia el oeste. Miles de personas se agolparon en los puntos de control para poder cruzar y nadie pudo detenerlos.
Era como una fiesta callejera enorme. Pasaban cantidad de trabans, aquellos cochecillos oxidados del lado oriental. Los alemanes occidentales gritaban de alegría y la gente se abrazaba. Fue un momento maravilloso.
Rosalía Sánchez está en Berlín, es nuestra corresponsal de COPE. Buenas tardes, Rosalía.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Se recuerda de alguna manera este 13 de agosto ahí en Berlín?
Sí, claro. En todos los monumentos de recuerdo, en la Bernauerstrasse, en los escasos tramos de muro que siguen en pie, se han depositado esta mañana flores, velas. Se ha celebrado un muy bonito servicio religioso ecuménico en la Capilla de la Reconciliación. Y víctimas del muro están visitando hoy los colegios. En Berlín ya hemos vuelto al cole, pues para relatar en primera persona a los chicos sus recuerdos del muro. Y bueno, además está la celebración política, ¿no?, que ha tenido lugar anoche en el Palacio de Bellevue, es la sede de la Presidencia Federal, y el presidente Frank-Walter Steinmeier, además de ofrecer una recepción a ciudadanos del este y del oeste, pues hizo un discurso, una lectura del muro aplicada a lo que está a punto de pasar en el este de Alemania. El 1 de septiembre tenemos elecciones regionales en Brandenburgo y en Sajonia, y el 28 de octubre las tendremos en Turingia. Y en todas ellas será seguramente el partido más votado en muchas circunscripciones, Alternativa para Alemania, que es un partido antieuropeo, antiextranjeros, considerado por muchos de extrema derecha porque coquetea con el recuerdo del Tercer Reich, del nazismo, y que está calando en lo que fue la Alemania comunista. Entonces, por eso Steinmeier, el presidente, lo traía a colisión, porque se está apropiando de muchos de los eslóganes de aquel movimiento pacífico que terminó derribando el muro, y ha, digamos que ha denunciado esta distorsión de la historia.
¿Dices que todavía quedan algunos trozos del muro que están en su sitio, que están en pie?
Sí, son muy escasos. Y están ahí a forma de monumento, ¿no? La más extensa es el East State Gallery, que es 1 kilómetro y pico de muro y que es una galería en la que muchos artistas en los años 80 estamparon sus obras, que se conserva, que se restaura. Hay estos días artistas que están, pues retocando sus obras ya de cara a las grandes celebraciones que habrá en noviembre, para los 30 años de la caída del muro de Berlín. Pero son muy escasos pedazos de hormigón los que quedan, porque la voluntad de los berlineses, una vez caído el muro, fue esa, die Mauer muss weg, el muro tiene que desaparecer completamente.
Rosalía, ¿y el muro desaparecido completamente? Es decir, después del muro vino la decisión de la reunificación, una gran decisión política ¿Sigue habiendo diferencias entre lo que era la Alemania del Este y la Alemania del Oeste?
En Berlín ya no se nota esa división. Ya hay una generación ya de berlineses jovencitos que no son conscientes de si viven en el Este o en el Oeste, o si vienen de un lado o de otro. No es lo mismo en Alemania. En los Bundesländer orientales sí que esos mismos jóvenes crecen con conciencia de que ellos son del Este, arrastran esa historia. Es una historia triste en la mayor parte de los casos. Y bueno, a escala federal, en todo el país, pues por ejemplo, no hay un solo directivo en las empresas del DAX 30 que proceda de la Alemania Oriental todavía. Fíjate. Y aunque tenemos políticos, bueno, pues muy destacadísimos, como la propia Merkel, ¿no?, que proceden del Este, pues también siguen siendo minoría.
Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín de COPE. Buenas tardes, gracias por haber estado con nosotros.
Hasta pronto.
Vamos a volver a ese momento, ese 13 de agosto de 1961, cuando se levanta el muro. José Miguel Rodríguez es historiador contemporáneo en la Universidad de Málaga. Profesor Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Por qué la Alemania Oriental decide, primero fue una alambrada, luego un muro? ¿Por qué el muro?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que la construcción del muro y también especialmente su caída, pues ha formado parte de uno de los momentos más importantes que ha vivido el siglo XX. El muro de Berlín es el nombre que se le dio a una serie de edificaciones que separaron durante muchos años tanto el Berlín oriental del occidental. Y es el principal símbolo, casi el más importante de toda la Guerra Fría, que a su vez partió Alemania pues en los dos bloques ideológicos. Si hablamos un poco de los antecedentes que nos van a llevar a digamos, la construcción de este muro, podemos decir que en 1945, poco antes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, los países aliados pues se reunieron en la Conferencia de Yalta y en ella pues acordaron la división del territorio alemán en unas cuatro zonas de ocupación entre Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Dentro de esta división, Berlín quedaba íntegramente bajo el control soviético. Ajá. Pero, pues claro, al tratarse de la capital, pues se decidió que quedase bajo el control de una administración controlada por las cuatro potencias aliadas. ¿Cuál es el problema? Pues que las malas relaciones que existían entre la Unión Soviética y los aliados fueron creciendo cada vez más, hasta que llegó un punto en el que surgieron dos monedas, dos ideales políticos, y hasta que finalmente pues acabó dividiendo las dos Alemanias. De hecho, en 1949, los tres sectores occidentales, es decir, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, pues pasaron a llamarse la República Federal Alemana, y el sector oriental, dominado por la Unión Soviética, pues se convirtió en la República Democrática Alemana.
¿Y cómo es posible que Berlín, estando, digamos que, dentro de la Alemania Oriental, de la Alemania del Este, mantuviera, digamos, un estatus de libertad? ¿Cómo fue posible mantener ese Berlín dentro de la Alemania Oriental?
Bueno, hay que tener en cuenta que al principio es un poco complicado. Tenemos que decir que el muro de Berlín pues acabó siendo parte del famoso telón de acero, que es como el mundo occidental denominaba la frontera que existía pues con el mundo soviético. La ruptura definitiva entre los aliados y los occidentales de la Unión Soviética pues se va a producir entre 1948 y 1949. Todo comenzó con el bloqueo de Berlín Occidental, es decir, y el puente aéreo que organizaron los aliados occidentales para poder mantener la isla.
Ya. Bueno, eso duró luego mucho tiempo. O sea, de hecho, sí. Había una compañía, vamos, yo eso lo recuerdo personalmente. O sea, había que volar con la Pan Am desde Frankfurt para llegar a Berlín. O sea, no era fácil acceder a ese Berlín.
No, desde luego. Hay que tener en cuenta que pues se llevó a cabo unas políticas, como digamos, para cortar todo lo que eran los suministros y demás, pero bueno, poco a poco pues fueron pero sobre todo el motivo del cierre de la frontera, sí. Podemos decir que radica en que el gobierno de la Unión Soviética sobre todo quería detener la fuga masiva de cerebros que se estaba produciendo. Es decir, millones de alemanes jóvenes, la mayoría de ellos cualificados, abandonaban su país rumbo a Occidente, y el lugar de emigración más sencilla que tienen estos jóvenes era la propia Berlín. Claro, con esta pérdida de la población, pues como bien se ha dicho, la noche del 12 de agosto de 1961, la República Democrática Alemana pues decidió levantar un muro y cerrar 69 puntos de control, dejando solamente abierto unos 12. A la mañana siguiente ya se había colocado una alambrada provisional que separaba las dos partes de Berlín. Todos los medios de transporte se vieron interrumpidos, al igual que las carreteras, y ninguno podía cruzar de una parte a la otra. Y de hecho, los días siguientes, pues ya es cuando comenzó la construcción de un muro ya así de ladrillo, y las personas cuyas casas estaban en esa línea de construcción, pues fueron hasta desalojadas.
José Miguel Rodríguez, historiador de la Universidad de Málaga, gracias por habernos traído a la memoria, de la memoria, este muro de Berlín. Esperemos que aquel cayó, sigan cayendo los nuevos muros que se han levantado. Gracias, profesor Rodríguez.
A usted, pase un buen día.